siempre contigo.
Periodista independiente alerta sobre amenazas del régimen cubano de ir a la cárcel si continúa escribiendo su columna en The Washington Post.
Observatorio Cubano de Derechos Humanos pide a la Unión Europea acciones contundentes por el aumento de la represión en Cuba.
Multas por COVID-19 aumentaron en septiembre y tienen un componente político, así lo asegura el informe mensual del Centro Cubano de Derechos Humanos.
Archivo Cuba cuestiona ante el Comité de Nobel de la Paz propuesta de reconocer a las brigadas médicas del régimen para el mismo.
En Venezuela hay alerta ante la llegada de la vacuna rusa contra el COVID-19.
Una encuesta en Nicaragua indica que los ciudadanos están más preocupados por desempleo que por COVID-19.
No dejen que el coronavirus los domine. Ese fue el mensaje del presidente Donald Trump a su regreso a la Casa Blanca.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información, bienvenidos al gigante de noticias de Radio Martí. Aquí estamos de 6 a 8 de la mañana, como cada día de lunes a viernes, para que usted amanezca bien informado con las noticias que no le cuentan y además que le llegan sin censura. El equipo que le acompaña en esta mañana de martes, ya 6 de octubre del año 2020, pues está compuesto por nuestro ingeniero de sonido y es Tony Simón. Ahí está nuestra productora Exilda Arjona. En la sala de redacción se encuentra Alex Rivero y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 6:02, Tony. Ya iniciamos desde el gigante informativo.
Damos inicio con las noticias que corresponden a Cuba. El periodista de la isla, Abraham Jiménez Anoa, dijo en una columna en el diario The Washington Post que el régimen comunista cubano lo está amenazando para que no escriba más en dicho periódico.
El comunicador dijo que si la columna que ha publicado este lunes en el Post es su última, es porque está detenido.
Jiménez Anoa describe en la nota cómo fue su interrogatorio del jueves pasado, o sea, cómo lo desnudaron y luego amenazaron. El régimen es incapaz de convivir más bien con personas que piensen distinto a sus preceptos, subrayó el periodista.
Para colmo, dijo Jiménez Anoa, el régimen quiere integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Este escritor cubano recuerda que hace unos días Miguel Díaz-Canel citó una frase de Fidel Castro que dice: la ridícula pretensión de imponer soluciones por la fuerza es incompatible con todo razonamiento civilizado y los principios esenciales del derecho internacional.
Al incluir su columna en el Washington Post, Abraham Jiménez Anoa exhorta a Díaz-Canel a no vender esa frase como una consigna de humo y que cumpla con el principio: informar no es delito.
Así que José Miguel Vivanco, el director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas, ha destacado la sofisticación de los controles estatales y partidistas en Cuba.
En Twitter, Vivanco dijo que al régimen no le es necesario asesinar periodistas porque la telaraña represiva y de vigilancia que ha tejido el totalitarismo a lo largo de más de 6 décadas del régimen autoritario se ha encargado de imposibilitar el ejercicio de la profesión.
Esta reacción de Vivanco en la red social viene acompañada con la publicación de la columna titulada El precio de contar historias en Cuba, escrita por el periodista Abraham Jiménez Anoa.
Por otra parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió este lunes acciones contundentes a la Unión Europea por el aumento de la represión en Cuba contra opositores, activistas de la sociedad civil, periodistas y la población en general. Jack Cisires, asesor jurídico del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, ofreció sus declaraciones a Radio Martí.
Hemos hecho un llamado a la Unión Europea para que exista una condena clara a los abusos de derechos humanos en Cuba. Como hemos visto en el informe de septiembre, hay más represión, hay más detenciones arbitrarias en México, que más detenciones arbitrarias ha ocurrido durante el año. Y también se mantiene el patrón represivo que denunciamos hace algunos meses de retener, de sitiar a los opositores y activistas en sus casas. Nosotros no estamos en contra de que haya un diálogo bilateral entre la Unión Europea y Cuba, pero creemos que eso no se puede hacer a espaldas o sin una condena clara de la violación a los derechos humanos que están ocurriendo en este momento.
Y precisamente coincide mucho lo que ha reclamado el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con el último informe del Centro Cubano de Derechos Humanos, las multas relacionadas con la pandemia del COVID-19 y además los disidentes han ido más veces a la cárcel. Son algunos de estos aspectos y así que conoceremos la situación de la isla en el mes de septiembre con el informe que tiene Amado Gil.
Si hay algo que marca el mes de septiembre en Cuba, sobre todo en La Habana, es la cantidad de multas que han impuesto las autoridades a los que violan de alguna manera las restricciones impuestas por la COVID-19. Multas que, según denuncia el informe mensual del Centro Cubano de Derechos Humanos, son extremadamente altas y se convierten en una espada de Damocles sobre los infractores que pudieran ir a la cárcel por incumplimiento de pago. Pero según dijo desde La Habana la autora del informe, Marta Beatriz Roque Cabello, estas multas también llevan un componente específico contra los disidentes.
El decreto 14 del gobernador de La Habana es un decreto bastante impreciso porque fue algo que se hizo muy rápido. Y sí menciona que no se puede estar en lugares públicos. Sin embargo, hay personas que en el portal de su casa han sido multadas. Quiere esto decir que hay algo en contra de los incidentes para tratar por lo menos de mortificarlos, ¿no?
De hecho, el informe muestra que en septiembre 60 disidentes se fueron víctimas de multas, un número superior a agosto cuando se impusieron solo 23. Otro número que preocupa a Roque Cabello es que en septiembre 6 activistas ingresaron a prisión.
Y el hecho de que de los 6 hayan sido juzgados 2 y 4 estén pendientes de juicio. O sea, eso también es importante porque esta situación de llevarte a prisión antes de que te hagan el juicio, pues hace que la gente, bueno, se estrese, que trabaja en contra de la psiquis de los presos, además del hecho de estar preso.
El informe del Centro Cubano de Derechos Humanos destaca en específico las arbitrariedades que se cometen contra los presos políticos Aymara Nieto Muñoz y Silverio Portal Contreras. También hace hincapié en el empeoramiento de la situación con la alimentación y sobre todo la salud pública en el país. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Por otra parte, la organización Archivo Cuba recordó al Comité Noruego del Nobel que tomara en serio la nominación de las Brigadas Médicas Cubanas al importante galardón premiaría al régimen policial cubano por violar el derecho internacional. Yolanda Huerga conversó con María Huerlau, directora de Archivo Cuba, al respecto.
La organización Archivo Cuba se unió a la lista de entidades y personalidades que cuestionan la nominación al Premio Nobel de la Paz de las Brigadas Médicas Cubanas enviadas al extranjero a combatir el coronavirus.
Desde el 2009, Archivo Cuba investiga el internacionalismo cubano, especialmente la exportación de servicios médicos, y conoce de cerca las violaciones sistemáticas a los derechos laborales y humanos a los que son sometidos los trabajadores cubanos enviados en misiones al exterior.
En una misiva al Comité Noruego del Nobel, la organización que tiene su sede en Miami expuso la realidad de las llamadas misiones médicas y la explotación y acoso a que son sometidos los galenos que las componen.
Nos sentimos obligados a pedirle al comité que examine las pruebas de que dicha brigada es parte de un esquema de trata de personas del Estado cubano, destacando la encomiable atención médica que brindan los trabajadores médicos cubanos en el mundo. Le hemos señalado al comité que en efecto son mercancía exportable, que constituye la mayor fuente de ingreso de una dictadura militar que, aparte de lucrar con ellos, los utiliza con fines políticos y geoestratégicos. Concluimos señalándole al Comité del Nobel que tomar en serio la nominación premiaría al Estado policial cubano por cometer una violación flagrante del derecho internacional, que sería una contradicción notoria con los objetivos del premio y con una ofensa tanto a los trabajadores esclavizados de Cuba como a su oprimido pueblo.
La nominación de las Brigadas Médicas al Nobel obedece a una campaña mundial impulsada por el régimen de La Habana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
6:09, avanzamos en otras informaciones y ahora estamos en tiempo de conocer noticias de América Latina.
El gobierno de los Estados Unidos recordó ayer en Twitter que la misión de investigación de la Organización de las Naciones Unidas sobre Venezuela ha denunciado constantes ejecuciones, torturas, desapariciones y detenciones en ese país.
No puede haber elecciones libres y justas en una Venezuela donde el régimen de Maduro ataca a sus ciudadanos e instituciones democráticas. Así subrayó el gobierno estadounidense.
Bueno, y por otro lado, la vacuna rusa que llegó a Venezuela, la Sputnik V, en fase experimental y que será aprobada en 2.000 personas, recibe críticas de diversos sectores. Desde Caracas, nuestra corresponsal Aymara Lorenzo nos presenta los detalles en el siguiente informe.
La organización no gubernamental Médicos Unidos por Venezuela alertó que el primer lote de vacuna rusa Sputnik contra el coronavirus no cumple los estándares éticos para su aplicación. Radio Televisión Martí consultó a estas venezolanas si se someterían a la vacuna en fase de prueba.
No me pondría la vacuna, me da miedo.
No me vacunaría porque obviamente no cumplen los protocolos de la investigación de la OMS.
Yo no me pondría la vacuna rusa porque me gustaría que la vacuna que me llegara a poner cumpliera con los procesos que dicta la OMS y me preocupa que realmente sea solo una prueba, poner a prueba a los venezolanos con la vacuna y en realidad deberían ser los rusos que se encarguen de todo eso. No deberíamos ser nosotros los conejillos de India de los rusos.
La prueba de la vacuna llegó a Venezuela en medio del escenario electoral que ha forzado el régimen de Nicolás Maduro y que es rechazado por la comunidad internacional para renovar a la Asamblea Nacional, el único poder del Estado que no controla. Así lo ven estas caraqueñas.
Creo que el gobierno está usando todo el tema del coronavirus, todo el tema de la vacuna para poder justificar el proceso electoral que se acerca a este 6 de diciembre. A medida que se va acercando el momento, ellos van a ir liberando la cuarentena y van a ir diciendo que están solucionando el problema del coronavirus, pero realmente no es así.
Sí creo que el régimen está usando lo de la vacuna para agarrar a los incautos, a la gente, sus seguidores, para que vayan a votar.
El diputado y comisionado presidencial para la salud del presidente interino Juan Guaidó alertó que el régimen de Maduro pretende hacer política con el derecho a vacunarse contra el coronavirus.
Que no hay ninguna vacuna autorizada y certificada hoy a nivel mundial. Que nos llama la atención, yo no estoy en contra de la vacuna rusa, china, americana, inglesa, australiana. Aquí me importa el origen de la vacuna. No hagamos política con la vacuna. No politicemos el derecho a vacunarse. Pero llama paradójicamente la atención que la vacuna rusa y la vacuna china no están precalificadas por la OMS.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Esas son las preocupaciones que llegan desde Venezuela con respecto a la vacuna rusa. Pero se ha hecho una encuesta en Nicaragua para conocer cuál es la principal preocupación de la población. Y es precisamente la falta de empleo, superando incluso el contagio del COVID-19. Vamos a conocer los detalles con Daliana Ocaña.
La falta de empleo y la incapacidad para atender las necesidades básicas del hogar debido al alto costo de la vida son las principales preocupaciones en los hogares de los nicaragüenses, mientras la amenaza de la pandemia del COVID-19 desciende en la lista de las dificultades, según los resultados de la encuesta más reciente de Sid Gallup Nicaragua, realizada en septiembre. La socióloga e investigadora Marisa Olivares comentó a La Voz de América que la estabilidad social de los nicaragüenses se encuentra seriamente afectada.
Y la pobreza es un problema estructural histórico en Nicaragua. Realmente sí es un problema que se ha agudizado por la crisis que se abre del 2018, que es esa crisis política agudiza la crisis económica.
De acuerdo con los resultados de la encuesta, el 34% de los nicaragüenses considera que el principal problema de Nicaragua es la falta de empleo. Otros, un 17%, valoran la corrupción del gobierno en segundo lugar. Un 16% consideró la situación de inseguridad ciudadana por crímenes, robos y asaltos. Y un 10% el alto costo de la vida. Solo un 5% considera que el problema central es el COVID-19. El economista Luis Murillo explicó que el desempleo es solo un síntoma del problema real que afecta al país.
El problema fundamental es de que el sistema económico, social y político ha perdido, digamos, confianza, y esto está generando algunos efectos económicos, ¿verdad?, sociales, ambientales, políticos.
Nicaragua vive su tercer año consecutivo de crisis económica tras la represión estatal contra las protestas ciudadanas de 2018, que ha sido señalada por crímenes de lesa humanidad. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y seguimos en Centroamérica, ahora nos vamos a Honduras. Una vez más, el gobierno de ese país exhortó a sus ciudadanos a evitar la migración por las medidas tomadas en otros países y para no ser víctimas del tráfico de migrantes. Desde Tegucigalpa, el informe lo recibimos de Oscar Ortiz.
El presidente hondureño Juan Orlando Hernández formuló una vez más un llamado a los ciudadanos para que desistan de emigrar, advirtiendo que autoridades mexicanas y guatemaltecas han extremado las medidas de control en los puntos fronterizos, incluso con el desplazamiento de tropas militares, con la orden de no dejar pasar a ningún migrante debido a la crisis sanitaria del COVID-19.
Mi consejo a ellos es que la situación en Guatemala, en México y en Estados Unidos está más estricta que nunca. Los riesgos a los que se exponen son mucho mayores hoy a raíz de esta pandemia.
Y como prueba de esta afirmación, en las últimas horas grupos de migrantes que salieron de San Pedro Sula conformando la caravana migratoria están regresando al país luego que autoridades en Guatemala los detuvieran. Esta situación motivó la reacción de la defensora de derechos humanos Ismania Platero, afirmando que los países de Centroamérica tienen una doble moral.
Y que precisamente es una persona guatemalteca la que ha participado en este gran robo que se le ha hecho al pueblo hondureño. Sí me parece a mí que están utilizando a los hondureños como una carne de cañón, como lo están haciendo en las políticas migratorias en los Estados Unidos.
Hasta el momento, el Sistema Nacional de Control Migratorio de Honduras registra más de 700 hondureños retornados desde Guatemala por los puestos fronterizos de Corinto y Aguacaliente, donde la mayoría son adultos y más de 200 son menores de edad. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y ahora vamos a conocer lo que sucede en Bolivia, campaña electoral en ese país también, y hay 5 candidatos a la presidencia que defendieron en un debate sus principales desafíos, o sea, la economía, la salud, la democracia y la reconciliación nacional. La población criticó la ausencia de Luis Arce del MAS y de Luis Fernando Camacho. Vamos a conocer más detalles con Jorge Orellana.
A pocos días de que los bolivianos acudan a las urnas para elegir a su presidente, el tema económico fue el más destacado en un debate de 5 candidatos a la presidencia del país, que ven en el desempleo, el tipo de cambio, las inversiones, la carga tributaria y el déficit fiscal las claves para lograr la reactivación de la economía nacional. Los presentes se comprometieron a respetar el resultado de las elecciones. El candidato a la presidencia de Bolivia, Carlos Mesa, dijo:
sí, vamos a respetar el resultado de esta elección, porque creemos en el Tribunal Supremo Electoral, porque tenemos conciencia de que va a llevar adelante un trabajo adecuado con una observación internacional que lo verifique.
Por su parte, la Iglesia Católica abogó por elecciones libres y en paz. Monseñor Sergio Gualberti, en su homilía desde Santa Cruz de la Sierra, pidió que cada elector pueda expresar su voto libre, secreto, consciente y responsable, pensando en el bien común, la salvaguarda de la democracia, el ejercicio de la justicia libre de presiones, la lucha contra el narcotráfico y el acceso a los bienes básicos de la salud, la educación, la vivienda y el trabajo estable. Subrayó el reciente mensaje de la Conferencia Episcopal Boliviana, donde también exhorta por unas elecciones libres en paz y democracia, inspirados en las palabras de San Pablo: hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
6:18 en este primer informativo de Radio Martín Noticias. Y ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe, porque además el Caribe y el Golfo han estado bastante movidos en estos días. Pero vamos a tener más detalles con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, porque por suerte Gamma se debilitó sobre las aguas del Golfo. Lázaro, buenos días.
Buenos días, Ariane. En efecto, un saludo para ti, muy bonito esta mañana. También para Paul, con Exilda y Tony, que está ahí en los controles. Bueno, Ariane, en nuestra próxima participación hablaremos de Delta, ahí que se encuentra ahora al sur de las Islas Caimán. Pero vamos a tener este minuto para hablar que, en su más reciente información, el Centro Huracanes de Miami ubicó el centro de Gamma, ahora convertida en un organismo posttropical muy débil, en las aguas del Golfo de México, a unos 140 kilómetros al este-nordeste de la ciudad de Progreso, en Yucatán. Ariane, con vientos de 55 kilómetros por hora, Gamma se está moviendo al suroeste con una presión en su vórtice de 1.005 milibares. Y se ha debilitado tanto que el Centro Huracanes de Miami no emitirá más avisos sobre este organismo. Así que se acaba la información de Gamma. En Cuba, pues tendremos desde el final de la mañana, se va a incrementar la nubosidad en gran parte del archipiélago, con lluvias y chubascos especialmente intensos sobre la Isla de la Juventud y Pinar del Río. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del sudeste al sur entre 15 y 30 kilómetros por hora, aumentando esta tarde entre 35 y 50 en Isla de la Juventud y en Pinar del Río. Fuertes marejadas desde el final de la mañana en el litoral sur occidental y central, inundaciones costeras desde el archipiélago de los Canarreos hasta la Isla de la Juventud y en la península de Guanacabibes. Así que mucho cuidado con la navegación de pequeñas embarcaciones a partir de esta mañana. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Descarga todo el contenido de tu interés y disfrútalo después para que tu data no se agote. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Somos Radio Televisión Martí. Lo mejor de nuestra programación ahora en SoundCloud. Conéctate con nuestro canal Radio Televisión Martí en SoundCloud.com y en su aplicación para Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
6:21, tiempo de noticias de los Estados Unidos, y vamos a conocer cómo llegó el presidente Donald Trump a la Casa Blanca.
Así es, como lo habíamos comentado ayer durante todo el transcurso de nuestra programación, el presidente Donald Trump volvió a la Casa Blanca después de 3 días de hospitalización. Desde Washington, el informe completo lo presenta Jacopo Luzzi.
Después de 3 días en el hospital Walter Reed Center, el presidente Donald Trump volvió a la Casa Blanca, mientras afuera del centro médico sus seguidores lo celebraban. Horas antes de trasladarse a la Casa Blanca desde el Walter Reed Center, el presidente Donald Trump tuiteó esta tarde que se siente tan bien como hace 20 años y dijo que no teme el COVID y que no tiene que determinar las vidas de los estadounidenses. Durante la rueda de prensa ofrecida este lunes por su equipo médico, los galenos dijeron estar cautelosamente optimistas. Aún así, el líder del equipo médico aseguró que en los últimos días el presidente tuvo 2 episodios en los que necesitó oxígeno, pero se recuperó rápidamente. Los partes médicos de las últimas horas en torno a la salud del presidente Donald Trump no dejaron tranquilos a los estadounidenses. Tampoco el corto paseo que tomó el mandatario alrededor del hospital donde ha pasado su convalecencia desde el pasado viernes. Pero la imagen de un presidente sonriente no despejó las dudas que dejaron este fin de semana los partes del equipo de galenos que cuida la salud del mandatario. El propio equipo de científicos reconoció que sus informes provocaron confusión, pero rechazaron que quisieran esconder información vital sobre la salud del presidente estadounidense.
Intentaba reflejar la actitud optimista que ha tenido el equipo, el presidente, su curso de enfermedad. No quería dar ninguna información que pudiera desviar el curso de la enfermedad en otra dirección.
Pero la noticia de que también la vocera de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, dio positivo al COVID, tampoco cayó bien entre la opinión pública estadounidense. Entretanto, el candidato demócrata Joe Biden, quien se ha hecho la prueba de COVID antes de cada acto público de campaña, volvió a obtener resultados negativos este lunes. El ex vicepresidente visita este lunes Florida, un estado vital para sus aspiraciones presidenciales. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Lo decía Jacopo, pero nosotros le vamos a ampliar esta información. La secretaria de prensa del presidente Donald Trump ha dado positivo también al COVID-19 después de hacerle varios tests en los que había dado negativo. Vamos a los detalles con este informe de la agencia France Press.
La secretaria de prensa de Donald Trump también tiene COVID-19. La portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, anunció el lunes que dio positivo al nuevo coronavirus, 3 días después de que el presidente estadounidense fuera hospitalizado. La vocera detalló que no presenta síntomas, pero que comenzará la cuarentena y continuará trabajando en forma remota. McEnany es el caso de COVID-19 más reciente en el círculo cercano al mandatario. El listado incluye a la primera dama, Melania Trump, y a la asistente del presidente, Hope Hicks, cuyo positivo a la COVID-19 conocido el jueves encendió las alarmas. El aumento de casos ha avivado la polémica por la falta de precauciones tomadas por la Casa Blanca y la familia Trump para evitar contagios del nuevo coronavirus.
Y por otra parte, el candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, dijo este lunes en la pequeña Habana de Miami que la política del presidente Donald Trump hacia Cuba no está funcionando y calificó de inconcebible la deportación de cubanos a un país bajo una dictadura.
Dijo así: los cubanos estadounidenses son los mejores embajadores de la libertad, aseguró el vicepresidente Biden en el gimnasio José Martí de Miami, al enfatizar que son los cubanos los que tienen el poder de devolver la democracia a la isla.
Tras acudir a un evento con la comunidad haitiana en Miami, Biden se desplazó a la pequeña Habana, barrio donde predomina una gran comunidad de exiliados cubanos y que es frecuentado por el presidente Donald Trump en tiempos de campaña.
El demócrata Biden, que es superado en intención de voto dentro de la comunidad cubano-estadounidense en el sur de la Florida por el presidente Trump, criticó además la presencia de Rusia en la isla.
Joe Biden recalcó que él tiene un historial de apoyar la democracia y los derechos humanos y que ha luchado contra dictadores de derecha e izquierda.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, está visitando Japón entre ayer 5 de octubre y hasta el próximo día 7, precisamente para promover la alianza Japón-Estados Unidos.
El secretario Pompeo dijo que la alianza se basa en intereses y valores vitales que se tienen en común, entre ellos el mantenimiento de la estabilidad de la región de Indo-Pacífico, la preservación y promoción de las libertades políticas y económicas, respeto a los derechos humanos y apoyo a las instituciones democráticas y la expansión de la propiedad para los pueblos de ambos países y la comunidad internacional en su conjunto.
Destacó que la relación económica bilateral entre Estados Unidos y Japón es una de las asociaciones económicas más sólidas y amplias del mundo y además presenta importantes flujos comerciales y de inversión. A las 6:27, ya estamos en tiempo de dar un repaso a las noticias internacionales.
Lituania y Polonia confirmaron que están llamando a sus embajadores en Bielorrusia para consultas en medio de las crecientes tensiones en torno a las disputadas elecciones celebradas en agosto en Bielorrusia.
Esta medida se lleva a cabo 3 días después que Minsk llamara a consultas a sus embajadores en Lituania y Polonia en el contexto de las sanciones impuestas por la Unión Europea al gobierno bielorruso.
El dictador bielorruso Alexander Lukashenko ha acusado a ambos países de apoyar las protestas en su contra. Su frustración ha sido aún mayor con Lituania, país que otorgó refugio a la líder opositora bielorrusa Svetlana Tikhanovskaya.
Ya vamos a hablar ahora de Japón. El nuevo primer ministro Yoshihide Suga aspira a reforzar el sistema disuasorio nacional para defenderse de las posibles amenazas de misiles que representan Corea del Norte y además otros países.
Suga, quien asumió el cargo a mediados del mes pasado, se pronunció así al ser preguntado este lunes en rueda de prensa sobre sus planes en materia de seguridad y defensa, y en concreto para hacer frente a Corea del Norte. El líder nipón señaló que ante este desafío dialogará con Estados Unidos, principal socio del país asiático.
Y mientras, el jefe de la Organización Mundial de la Salud está pidiendo avanzar más rápido en la reforma de la institución. La agencia AFP tiene el informe.
La pandemia de coronavirus es un llamado de atención para la comunidad internacional, según la Organización Mundial de la Salud. Durante una sesión extraordinaria del Consejo Ejecutivo de la OMS sobre la respuesta al COVID-19, el jefe de la organización reconoció que es necesaria una reforma más rápida de la institución para responder mejor a las emergencias sanitarias.
La pandemia es un llamado de atención para todos nosotros. Todos debemos mirarnos al espejo y preguntarnos qué podemos hacer mejor y aprender honestamente.
El jefe de la OMS defendió de todas formas la labor de la institución, cuestionada sobre todo por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que la ha acusado de incompetencia en su gestión de la pandemia.
No estamos en el camino equivocado, estamos en el camino correcto, pero tenemos que movernos más rápido, avanzar más y construir en base a la transformación, juntos.
La reunión del Consejo Ejecutivo fue convocada en respuesta a una resolución aprobada por los Estados miembros en mayo, en la que se pedía una evaluación independiente de la respuesta a la pandemia por parte del organismo.
Vamos con más informaciones. 6:29. Siga con nosotros en sintonía.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo. Entre nosotros, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
6:30. Iniciamos la segunda media hora de este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Recuerde que nosotros cada día de lunes a viernes estamos entre las 6 y hasta las 8, prácticamente ya a las puertas de las 8 de la mañana, llevándoles a ustedes las noticias para que siempre, siempre, sobre todo, esté bien informado. El equipo que le acompaña en este martes, ya 6 de octubre del año 2020, nuestro ingeniero de sonido hoy es Tony Simón, en la producción se encuentra Exilda Arjona, en la sala de redacción está Alex Rivero, y aquí quienes les acompañamos son los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Espira. A las 6:31, estamos en tiempo de irnos rápidamente, Tony, a las noticias de Cuba.
Descorremos de inmediato el velo de la información desde la isla, por supuesto. Se dispararon los casos de coronavirus en la provincia de Santi Espíritus, mientras que en Ciego de Ávila aún no logran controlar el rebrote. Tomás Cardoso tiene los detalles en el siguiente reportaje.
La provincia de Santi Espíritus reportó 48 nuevos casos de COVID-19 entre sábado y domingo, mientras que el vecino territorio de Ciego de Ávila sigue teniendo un cuadro epidemiológico complicado con el rebrote. Desde Santi Espíritus, el periodista independiente Adriano Castañeda cuenta que el cierre es total.
Han cerrado totalmente el populoso bulevar, cerrado el parque Serapín Sánchez, los tres pisos del gobierno municipal, militarizado todo ahí porque hay lo que es la tienda El Triunfo y la tienda TRD El Perla, dieron posibilidad. Varios trabajadores del Hospital Clínico Quirúrgico Provincial salieron positivos, trabajadores. Los centros de aislamiento están totalmente abarrotados. Hay mucha hambre, muchas necesidades.
También en la capital espirituana, la ama de casa Yanela Lucía Reyes comenta que no hay higiene y los alimentos los reparten sin refrigeración.
Siguen apareciendo los casos de COVID, sigue el rebrote. Entonces, estamos en desabastecimiento. La poca alimentación que hay la están distribuyendo corrompida. Tampoco se está fumigando, no se está higienizando las calles.
El fin de semana se detectó un foco en la prisión de mujeres en Ceballos, Ciego de Ávila, informa José Carlos Fernández.
La prisión de mujeres de Ceballos, Loma La Carolina, en carretera Morón, kilómetro 15, continúan los apagones en la ciudad. También el no abastecimiento de los alimentos a la población.
En el reparto Río Fraga, en la zona sur de la capital avileña, están aislados desde el viernes, reporta Oscar Cervantes.
Estamos trancados, no podemos salir de aquí, pasando bastante trabajo porque el abastecimiento es pésimo, casi nulo.
Y desde el municipio de Morón, el hospital municipal continúa complicado con un foco, siguen aislados sin trabajar y repartieron los productos de la canasta básica el día primero, los cuales son insuficientes, concluye Dairis González Ravelo.
Seguimos cerrados y sin trabajar, mandado, lo único que agregaron de más son unos paquetes de fideo y una librita de harina por persona.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Esa es la cruda situación que se está viviendo en la región central de Cuba con respecto al coronavirus. Pero vamos a conocer los casos que se reportaron ayer lunes por parte del MINSAP. El gobierno reportó otra muerte para un total de 123 y 36 nuevos casos para un acumulado de 5.845 de contagios de coronavirus en la isla desde que se inició la pandemia, en un repunte de la enfermedad que acaba de ampliar Tomás Cardoso, que afecta ahora a Santa Espíritus, con 124 contagiados en los últimos 15 días y 23 de los confirmados en la jornada de lunes.
Las autoridades de esa provincia decretaron el establecimiento de más de 40 zonas con restricción de movimiento en la ciudad de Santa Espíritus, la ampliación de los centros de aislamiento y el mantenimiento de 4 instalaciones para la atención a sospechosos, reportó el diario estatal Escambray.
La fallecida tenía 70 años de edad, era contacto de un caso positivo, residía en Cárdenas, en Matanzas, y permaneció ingresada durante 12 días, la mayoría de ellos en terapia intensiva, según detalló el jefe de epidemiología del MINSAP.
De los 4.573 hospitalizados a causa del COVID-19, se mantienen en vigilancia epidemiológica 3.394 personas. De ellos, 691 son casos sospechosos y 488 están confirmados, según cifras oficiales.
Precisamente en Cárdenas, en Matanzas, donde el Ministerio de Salud Pública de Cuba había reportado a esta persona fallecida por COVID-19, muchas de las zonas que permanecían en aislamiento fueron reabiertas. La dama de blanco, Leticia Ramos Herrería, quien allí reside, le ha dicho a Radio Martí sentirse muy preocupada ante esa situación, ya que no han cesado los contagios.
Los medios de televisión nacional dieron que una fallecida del municipio de Cárdenas, los contagios siguen. Hay nuevos casos en el lado de Moca, Tamarioca y Santa Marta también, pero que también hay un contingente aquí en Cárdenas de trabajadores que casi todos son del oriente del país, que está en cuarentena total porque muchos trabajadores que dieron positivo y lo tienen en cuarentena ahí, en esta localidad aquí de Cárdenas. Los dos repartos y las dos zonas que ya estaban cerradas, que en total fueron 4 puntos de la ciudad que estaban cerrados con cuarentena, los abrieron ya, pero los abrieron porque salieron los habitantes para afuera protestando que iban a salir por la calle, se quitaron los nasabujos y iban a salir para la calle, pues tenían alimentos para darle a sus hijos ni comida que tenían en su casa y el gobierno no le estaba llevando nada. Y ahí tuvieron varios tropas especiales que estuvieron en el lugar y entonces decidieron levantar la cuarentena de estos lugares debido a esta situación. Entonces levantaron lo que es los dos repartos, el Fructuoso Rodríguez y el 13 de marzo, y la calle Calzada y Amistad, que también estaban en cuarentena. Todos esos lugares levantaron su cuarentena ya.
Por otra parte, Cleida García Díaz se desespera buscando el castigo a 5 hombres que presuntamente violaron a su hija de 13 años en el municipio Habanero. El cotorro, pero entre negligencia y trámites burocráticos, ahoga su impotencia. Yolanda Huerga presenta el siguiente informe.
La investigación por la agresión contra la niña Danneria Hidalmi Zamora García, que fue víctima de una violación grupal, aún no ha dado sus primeros hallazgos.
La policía no ha hecho nada. Se le pegaron hasta una bacteria malísima, que todavía mi hija está con antibióticos y con un tratamiento psicológico.
Lamentó Cleida García Díaz, la madre de la pequeña. El domingo 6 de septiembre, la adolescente fue interceptada en la vía pública por un individuo que la convenció para tener relaciones sexuales, pero en la casa donde la llevó había otros 5 hombres que la obligaron a tener sexo con ellos también. En el examen practicado a la adolescente se encontró el semen de 3 de los hombres, pero ellos alegaron que las relaciones sexuales fueron consentidas.
Me dijo que ella estaba en la calle con una medida cautelar, que por el problema de COVID todo estaba paralizado.
Ningún documento ha sido entregado a la madre, ni la constancia de la denuncia, ni el dictamen de medicina legal. Tampoco se ha emitido orden de captura contra los otros 2 autores. Ni siquiera se han confirmado los nombres de los sospechosos.
Hay rumores en la calle que dice que hasta la misma autoridad ha sido sobornada.
Un informe presentado por el gobierno en 2019 reconoció que al menos 2.350 menores de edad cubanos sufrieron presuntos hechos de abuso sexual entre junio de 2018 y mayo de 2019. De ellos, 1.179 niños sufrieron abusos lascivos, 298 violación, 65 pederastia, 533 corrupción de menores y 257 ultraje sexual. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Terrible la situación de esa madre con la violación de la niña. Pero vamos a conocer también lo que le ha sucedido a un periodista independiente. Además, él es activista por los derechos humanos, se llama Héctor Luis Valdés Cocho, y fue amenazado de muerte el sábado. Eso a través de mensajes de texto que fueron enviados a su teléfono celular, donde, entre otras cosas, fue advertido de que podría amanecer con la boca llena de moscas o peor, no aparecer. Valdés Coccio, colaborador del diario italiano La Nación y quien frecuentemente ha sido víctima del acoso de la policía política cubana, detalló lo sucedido a Radio Martín.
El día 3, exactamente a las 12:56 de la madrugada, yo me encontraba durmiendo y como que, sentí dos timbres, dos llamadas perdidas, pero eran con números privados. Yo tengo como costumbre no contestar los números privados que me llaman, porque sabemos que detrás de esos números privados o hay una amenaza o hay una citación que da la seguridad del Estado, y yo decidí no contestar. Al yo no contestar, me mandan un mensaje de texto que era donde se amenaza de muerte, y una de las frases que decían era que iba a amanecer con la boca llena de moscas o quizás no apareciera. Automáticamente yo hice captura de pantalla del mensaje, lo posteé en mi página de Facebook Alta Tu Voz Cuba, y ahí varias agencias de noticias independientes se dieron eco de las amenazas que me habían hecho. No obstante a eso, muchos seguidores, porque el número de esta persona exclamando el mensaje quedó expuesto a la luz pública, y muchos de mis seguidores llamaron a ese número y le salió un muchacho diciéndole que él no sabía quién yo era, o el muchacho está en complicidad con la seguridad del Estado y está mintiendo, o el ex está en complicidad con la seguridad del Estado, clonó el número de un usuario, en este caso este muchacho, para efectuar mensajes amenazantes a personas que disienten contra el sistema comunista, contra el régimen cubano.
Tras lo ocurrido, Valdés Coccio escribía en su página de Facebook, Alza tu voz Cuba. Al parecer no hay cosas más importantes por hacer para estos personajes que despertar en medio de la madrugada a periodistas para amenazarlos.
Bueno, y por otra parte, el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela, IPIS por sus siglas, ONG concentrada en la promoción, defensa y formación en libertad de expresión, periodismo de investigación y derecho a la información, presentó su informe Sombra 2019, casos Nicaragua, Venezuela y Cuba.
En el capítulo dedicado a Cuba, Normando Hernández, director general del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, el ICLEP, afirmó que el régimen cubano es un asesino de la libertad de expresión y de prensa. También indicó que el marco jurídico cubano funciona como una espada de Damocles sobre la cabeza de los ciudadanos, ya que está lleno de leyes y decretos restrictivos a la libertad de expresión.
Destacó también la ausencia de personalidad jurídica de la prensa independiente, así declaró Hernández, quien también manifestó que en Cuba hay un promedio de 24 violaciones periodísticas cada mes, para un total de unas 288 violaciones en todo un año.
Cambiamos de tenor informativo. Vamos a conocer lo que sucedió en Mella, eso es en Santiago de Cuba. Los bomberos llegaron después de ser extinguido un incendio que devoró varias viviendas. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Al menos 15 familias quedaron en la calle en el municipio Mella, en Santiago de Cuba, tras ocurrir un incendio en la tarde del domingo que arrasó con sus viviendas enclavadas en un barracón azucarero construido por una compañía norteamericana hace casi 100 años. Así lo dijo a Radio Martí Elio de la Cruz, quien reside a escasos metros del lugar.
Alguna gente al inicio pudieron sacar un frío, un televisor, pero la mayoría se carbonizó. Todavía están apagando cosas ahí, candelitas que hay por debajo, porque eso estaba montado en pontones, ¿no?, en pedazos de madera. La construcción de aquellos años, casi 100 años. Solo hace años lo hicieron los americanos, están en calle Segunda aquí en medio.
Según De la Cruz, todo comenzó con un pequeño incendio mientras cocinaban en una de las viviendas.
Dicen que empezó por un pequeño incendio, parecido no hay ninguno, parece que fue la parte donde estaban cocinando, no son casas y viviendas.
El incendio lo apagaron los vecinos y una pipa de agua que llegó más tarde, asegura De la Cruz, testigo del siniestro y quien lamenta la ausencia de bomberos en el municipio Mella.
Porque aquí no hay bomberos, el carro bombero se lo llevaron hace años, lo que no se permitió que cogiera para otro lado, fueron apareciéndose unas pipas de acueducto y así sucesivamente, porque la gente se metió y se bajó con la canela y empezaron a tirar cosas por fuera y echar un poquito de agua aquí, un poquito de agua allá y así.
También en el municipio Mella, pero en Palmarito de Cauto, vive la activista Maidolis Oribe Perdomo. Ella perdió su casa años atrás y nunca llegaron los bomberos. Comenta a Radio Martín que ahora continúan sin ese servicio y se repite la historia.
El municipio
municipio Mella no tiene carro de bomberos. Cuando llegaron allí los bomberos de otros municipios, como de Palma y Santiago de Cuba, ya todo estaba en ceniza. Esas 15 familias no pudieron sacar nada, se quedaron con la ropa que tenían puesta nada más. Personas del pueblo tirando agua con tanqueta y con pipas de agua. Personas que no pudieron coger ni un par de chancletas, nada, ni un ventilador, nada, nada, sin nada. Lo llevan para una escuela al campo con tremenda malas condiciones y mala higiene que tiene eso allí.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Bueno, y Western Union dio a conocer una leve modificación en la tasa de cambio del dólar con respecto al peso cubano convertible, el CUC, en las remesas a Cuba.
El beneficio para los remitentes y destinatarios será de un 2%, lo que significa que por cada dólar enviado se van a pagar 99 centavos de CUC en vez de 97, como se estaba haciendo.
Según dijo Western Union a CiberCuba, la modificación implica un aumento de 2 centavos en CUC por cada dólar que se envíe por concepto de remesas a Cuba. La modificación entró en vigor el 24 de septiembre.
Western Union es el principal emisor de remesas a Cuba y brinda sus servicios a través de 502 sucursales radicadas en 168 municipios del país.
El monto anual de las remesas a Cuba se estima en unos 3.700 millones de dólares, según estudios de la consultora de Havana Consulting Group, con sede en Miami.
Ayer se lo decíamos, pero hoy tenemos el análisis de un experto. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos recordó que los miembros de partidos y organizaciones comunistas quedan impedidos de recibir la residencia permanente en el país. Ricardo Quintana conversó con un abogado de inmigración, Ángel Leal, y esto es lo que le dijo.
No se trata de una normativa que varíe la actual política migratoria. De hecho, es una regulación que ha permanecido vigente desde hace décadas. En general, a menos que esté exento, cualquier emigrante con intención de entrar, que sea miembro o afiliado al Partido Comunista o cualquier otro partido totalitario o subdivisión o afiliado nacional o extranjero, es inadmisible en Estados Unidos, señala el comunicado.
Hay dos organizaciones referentes a Cuba que sí van a calificar, el Partido Comunista Cubano y la Unión de Jóvenes Comunistas. Entonces, la naturalización es el último filtro de inmigración donde pudieran llegar a determinar que la persona sí fue sujeta a este causal de inadmisibilidad en el momento de haberse hecho residente, pero por no haber divulgado la membresía en estas organizaciones anteriormente, debía de no haberse aprobado la residencia y por ende pudieran enfrentar una posible deportación por haber sido inadmisible en el momento de haber sido admitidos como residentes.
El motivo de inadmisibilidad para miembros o afiliados al Partido Comunista o cualquier otro partido totalitario es parte de un conjunto más amplio de leyes aprobadas por el Congreso para enfrentar las amenazas a la seguridad de Estados Unidos, indica el texto.
Este causal de inadmisibilidad tiene que ver con visas de inmigrantes o residencia. Entonces, desde mi punto de vista, cualquier cubano que pudiera tener un tema que se acerca a lo que hemos estado discutiendo durante esta entrevista, antes de presentar la naturalización, revisen bien su caso con un representante, un abogado licenciado en esta materia, porque pudieran enfrentar un proceso de deportación si se llegara a determinar que la persona sí fue miembro o miembra y no se lo divulgó a inmigración en su debido momento.
Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
6:48 y nuevamente tenemos el contacto con Lázaro Domínguez. Como siempre, nos va a actualizar sobre la situación del tiempo y además las condiciones meteorológicas que va a originar Delta, porque además ya esta noche llega a Yucatán como un gran huracán. Lázaro, me ha dicho Exilda.
Pues Exilda te dijo bien, efectivamente, Ariane. Bueno, vamos a hablar ya de Delta. En su más reciente información, el Centro Huracanes de Miami ubicó el vórtice del huracán Delta en el boletín de las 5 de la madrugada, en los 17.5 grados de latitud norte y los 81.3 grados longitud oeste. Bueno, ¿dónde está esto? A unos 200 kilómetros al sur de Gran Caimán, con vientos de 155 kilómetros por hora, categoría 2 en la escala de Saffir-Simpson. Delta se está moviendo al oeste-noroeste a 24 kilómetros por hora, con una presión mínima en su vórtice de 968 milibares. Ariane, la información del avión Casa Huracanes, que está ahora volando sobre Delta, indica que se ha fortalecido en las últimas horas y pudiera llegar esta noche a las costas de Yucatán ya como un gran huracán. Eso es después de las horas de la tarde, estará ahí al sur y cerca de Pinar del Río y La Habana, donde habrá condiciones de tormenta tropical, pero al Yucatán, a las costas, llegará como gran huracán. Para Cuba tendremos desde el final de esta mañana un incremento en la nubosidad en gran parte del país, con lluvias y tormentas especialmente intensas sobre la Isla de la Juventud y Pinar del Río. Tendremos viento al sudeste entre 15 y 30 kilómetros por hora, aumentando esta tarde entre 35 y 50 en la Isla de la Juventud y en Pinar del Río. Fuertes marejadas desde el final de la mañana en el litoral sur occidental y central, con inundaciones costeras desde el archipiélago de los Canarreos hasta la Isla de la Juventud y en la península de Guanacavives. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Ottawa, Canadá, anunció este lunes la suspensión de la exportación de armas a Turquía durante una investigación sobre el posible desvío de material militar canadiense a Azerbaiyán en el marco del conflicto en Nagorno-Karabaj.
Bogotá, el presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que los disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y otros grupos armados ilegales son los responsables del 78% de los actos de violencia contra los excombatientes en proceso de reinserción.
La Paz, la Sala Constitucional del Tribunal de Justicia de la capital boliviana, rechazó este lunes el último recurso presentado contra el movimiento al socialismo MAS del expresidente Evo Morales para cancelar su participación en las próximas elecciones del 18 de octubre.
Europa.
Barcelona. La Policía Nacional Española detuvo en el aeropuerto de El Prat, en esa ciudad catalana, al magnate estadounidense John McAfee, creador del famoso antivirus homónimo que estaba en busca y captura por Estados Unidos por un delito de estafa, han informado a EFE fuentes policiales.
Roma, el gobierno de Italia procedió a revocar parcialmente algunas de las duras medidas migratorias adoptadas cuando el líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, ocupaba la cartera de Interior entre 2018 y 2019.
Madrid, las comunidades autónomas de España han notificado al Ministerio de Sanidad 23.480 nuevos casos de COVID-19 este fin de semana. 2.099 de ellos fueron diagnosticados en las últimas 24 horas, lo que representa un descenso en comparación con los 3.722 del viernes.
Asia.
Moscú. La muerte en los últimos días por causas aún desconocidas de focas, pulpos, erizos de mar y otros animales hacen temer por un desastre ecológico en la costa de la remota península rusa de Kamchatka, en el extremo oriente del país.
Bistec, manifestantes antigubernamentales que impugnan los resultados electorales irrumpieron el martes en el edificio que alberga el Parlamento y la Administración Presidencial en la capital de Kirguistán y liberaron de su prisión al expresidente Almazbek Atambayev, según uno de sus partidarios y la prensa.
Pyongyang, en medio de los preparativos para una de las celebraciones más importantes de Corea del Norte, la inteligencia de Corea del Sur y Estados Unidos detectó el traslado de un misil balístico intercontinental, posible figura estelar del desfile que se celebrará la próxima semana en la capital norcoreana.
Oriente Medio.
Teherán, el padre de un joven iraní condenado a muerte por participar en las manifestaciones de noviembre del año 2019 contra la corrupción del régimen persa, se suicidó la semana pasada. Su hijo Amir Hossein Moradi, de 26 años, fue detenido junto a dos amigos bajo el cargo de vandalismo y de piromanía durante las manifestaciones de noviembre del año 2019.
Bagdad, el primer ministro de Irak, Mustafa al-Qassemi, manifestó que el gobierno aspira a mantener buenas relaciones con Irán, Arabia Saudita y Estados Unidos, en declaraciones retransmitidas por la televisión estatal Al-Iraqida.
Beirut, ante la peor crisis económica en décadas en el Líbano, comenzó este lunes a cobrar fuerza a combinar en el gobierno a especialistas y políticos y obviar reclamos contrarios a ese tipo de formación en miras a la recuperación económica y la pacificación del país fenicio.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Les decía en mi comentario de ayer que ya la dictadura cubana está acorralada por la opinión pública. Ya todo el planeta sabe que Cuba es un país violador sistemático de los derechos humanos. Ya a los esbirros de la seguridad del Estado se les hace cada día más difícil el atropello y el ensañamiento contra los disidentes, los periodistas independientes y el pueblo de a pie, que está perdiendo el miedo y el terror. Hace unos días vi un video de los vecinos del barrio de Vista Alegre de Santiago de Cuba tirándole piedras a las tropas especiales, a la policía y a las boinas negras. Por ejemplo, hay una campaña pidiendo a los países que impide que Cuba ingrese al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Y lo más interesante es que esas campañas están dirigidas no por cubanos, sino por ciudadanos de otros países, gente que han conocido, gracias a ustedes, los cubanos de a pie, que con sus teléfonos inteligentes han filmado en el momento que están ocurriendo las violaciones de los derechos humanos, las golpizas, los atropellos que le da la policía al pueblo de a pie. Por ejemplo, un evento celebrado por varias organizaciones, entre ellas el Centro para la Apertura y el Desarrollo para América Latina, la famosa y conocida CADAL, la Fundación Panamericana para el Desarrollo, y otras organizaciones, cuyos panelistas destacaron las diferentes razones por las que el gobierno cubano no debería formar parte del Consejo por los Derechos Humanos de la ONU. Tardie Filippetti, subsecretaria adjunta de Estado de los Estados Unidos, explicó que pertenecer al Consejo de Derechos Humanos de la ONU es para promover y defender estos derechos y que Cuba no debía estar allí porque viola todos y cada uno de los artículos de la Declaración Universal de esos derechos. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
6:56, él se levanta bien temprano, ya está bien ejercitado con energía para traernos las noticias de los deportes. Bobby Salamanca, muy buenos días.
Gracias, Ariane. Asimismo, muy buenos días a todos en Cuba y a ti en particular. Bueno, el mundo de los deportes encendido. Ayer comenzaron las series divisionales en las grandes ligas. Los Yankees de Nueva York vencieron 9-3 a los Rays de Tampa Bay en el partido más esperado de la jornada. En este encuentro, el cubano Randy Arozarena disparó jonrón de una carrera. Eso fue en la primera entrada para empatar el juego a una. Randy, pues, se fue de 4-3. Anotó dos veces, una impulsada, el pelotero cubano Yandy Díaz, de 4-0 por los Rays, aunque recibió una base por bolas. Hay que decir que los Yankees, pues, demostraron todo el calibre de juego que tienen, el bateo ese tan descomunal, y lo hicieron con una victoria de 9-3. El abridor de los Yankees, Gerrit Cole, se anotó la victoria con 6 entradas completas lanzando en ese partido. El zurdo Snell se anotó la derrota, 5 entradas completas el zurdo del equipo del Rays. En otro de los encuentros, pues los Astros de Houston vencieron 10-5 a los Atléticos de Oakland. Este encuentro, por supuesto, estaba como que los fanáticos creen que los Astros sí pueden vencer al equipo de Oakland, aunque haya tenido mejor récord de ganados y perdidos el equipo de Oakland en la temporada regular. Esto en cuanto a las grandes ligas. Esta noche, pues, habrá muchos más partidos. Los Marlins irán contra los Bravos desde las 2:00 p.m. Los Astros vuelven a jugar contra los Atléticos a las 4:30. desde las 8 los Yankees una vez más contra los Rays en partido que será transmitido por esta emisora Radio Martí, y desde las 9:38 los Padres estarán jugando contra los Dodgers. Eso en el mundo del béisbol. Si nos vamos al baloncesto, pues esta noche desde las 9 estará jugándose el cuarto partido de la serie final por el título de la NBA, los Lakers contra el Heat. Recuerden que el partido anterior, el número 3, los Miami Heat, pues dieron la sorpresa al vencer a los Lakers y de esa forma pues espantar el fantasma de la barrida en esta serie. Vamos a ver qué pueden hacer este equipo de Miami en este cuarto encuentro. Si gana, pues habrá un empate a 2 y digamos que la serie se pone buenísima. Si los Lakers son los que vencen, pues en ese caso ya la serie estaría 3-1 y quedaría como que a punto de mate. Una victoria más para los Lakers, pues ya le daría el título. El equipo de Miami llega con Goran Dragic, sigue siendo una duda tremenda. O sea, es muy probable que no juegue Adebayo por su parte. Si pudiera estar alineando hoy junto al equipo de Miami, y esto es una muy buena noticia. De todas formas, el Heat va a necesitar mucho más que personas, que atletas en particular, y tener un juego de conjunto realmente grande. Bobby Salamanca Jr., en especial para el noticiero de Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Periodista independiente alerta sobre amenazas del régimen cubano de ir a la cárcel si continúa escribiendo su columna en The Washington Post.
Observatorio Cubano de Derechos Humanos pide a la Unión Europea acciones contundentes por el aumento de la represión en Cuba.
Y precisamente las multas debidas al COVID-19 aumentaron en el mes de septiembre y tienen un componente político, así lo asegura el informe mensual del Centro Cubano de Derechos Humanos.
En plena campaña electoral en Miami, el candidato demócrata Joe Biden promete revisar las políticas del presidente Donald Trump hacia Cuba.
Archivo Cuba cuestiona ante el Comité del Nobel de la Paz la propuesta de considerar a las brigadas médicas del régimen castrista para recibir esa distinción.
Una encuesta en Nicaragua indica mayor preocupación por el desempleo y la corrupción del régimen sandinista que por el COVID-19.
No dejen que el coronavirus los domine. Ese fue el mensaje del presidente Donald Trump a su regreso a la Casa Blanca.
Y debatirán mañana miércoles el vicepresidente Mike Pence y la aspirante demócrata al cargo Kamala Harris.
Radio Martí Noticias.
7:01 de la mañana. Ya iniciamos la segunda hora de este gigante informativo de Radio Martí Noticias. También la pueden denominar la tercera media hora, porque nosotros continuamos aquí con usted llevándoles todas las informaciones actualizadas, las que tenemos aquí en nuestra redacción de noticias. De lunes a viernes siempre en sintonía. Usted amanezca con Radio Martí. El equipo que la acompaña en este martes 6 de octubre de este año 2020. Nuestro ingeniero de sonido hoy es Tony Simón. En la producción, como siempre, Exilda Arjona. En la sala de redacción está Alex Rivero. Y aquí en los micrófonos,
ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 7:02. Ya nos vamos a las noticias de Cuba.
Damos inicio a nuestra segunda hora, o nuestra tercera media hora, como bien dijo Ariane, en Cuba. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió este lunes acciones contundentes a la Unión Europea por el aumento de la represión en la isla contra opositores, activistas de la sociedad civil, periodistas y la población en general. Jacques Cires, asesor jurídico del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, ofreció sus declaraciones a Radio Martí.
Hemos hecho un llamado a la Unión Europea para que exista una condena clara a los abusos de derechos humanos en Cuba, Como hemos visto en el informe de septiembre, hay más represión, hay más detenciones arbitrarias en México, que más detenciones arbitrarias ha ocurrido durante el año. Y también se mantiene el patrón represivo que denunciamos hace algunos meses de retener, de sitiar a los opositores y activistas en sus casas. Nosotros no estamos en contra de que haya un diálogo bilateral entre la Unión Europea y Cuba, pero creemos que eso no se puede hacer a espaldas o sin una condena clara de la violación a los derechos humanos que están ocurriendo en este momento.
Y precisamente aquí les vamos a traer un ejemplo. El periodista cubano Abraham Jiménez Senoa dijo en una columna en el diario The Washington Post que el régimen comunista cubano lo está amenazando para que no escriba más en dicho periódico.
El comunicador dijo que si la columna que ha publicado este lunes en Post es su última, es porque está detenido. Jiménez Senoa describe en la nota cómo fue su interrogatorio del jueves pasado, o sea, cómo lo desnudaron y luego amenazaron.
El régimen es incapaz de convivir con personas que piensen distinto a sus preceptos, subrayó el periodista. Y para colmo, dijo Jiménez Senoa, el régimen quiere integrar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Este escritor cubano recuerda que hace unos días Miguel Díaz-Canel citó una frase de Fidel Castro que dice: la ridícula pretensión de imponer soluciones por la fuerza es incompatible con todo racionamiento civilizado y los principios esenciales del derecho internacional.
Al concluir su columna en el Washington Post, Abraham Jiménez Senoa exhorta a Díaz-Canel a no vender esa frase como una consigna de humo y que cumpla con el principio: informar no es delito.
Y por otra parte, el candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, dijo este lunes en la pequeña Habana de Miami que la política del presidente Donald Trump hacia Cuba no está funcionando y calificó de inconcebible la deportación de cubanos a un país bajo una dictadura.
Los cubanos estadounidenses son los mejores embajadores de la libertad, aseguró Biden en el gimnasio José Martí de Miami, al enfatizar que son los cubanos los que tienen el poder de devolver la democracia a la isla.
Tras acudir a un evento con la comunidad haitiana en Miami, Biden se desplazó a la pequeña Habana, barrio de donde predomina una gran comunidad de exiliados cubanos y que es frecuentado por el presidente Trump en tiempos de campaña.
El demócrata Biden, que es superado en intención de voto dentro de la comunidad cubano-estadounidense en el sur de la Florida por el presidente Trump, criticó además la presencia de Rusia en la isla.
Joe Biden recalcó que él tiene un historial de apoyar la democracia y los derechos humanos y que ha luchado contra dictadores de derecha y de izquierda.
Y vamos a conocer lo que arroja el informe del mes de septiembre del Centro Cubano de Derechos Humanos sobre la situación de la isla, las multas relacionadas con la pandemia del COVID-19 y además hay más disidentes que han ido a la cárcel. Amado Gil tiene los detalles.
Si hay algo que marca el mes de septiembre en Cuba, sobre todo en La Habana, es la cantidad de multas que han impuesto las autoridades a los que violan de alguna manera las restricciones impuestas por la COVID-19. Multas que, según denuncia el informe mensual del Centro Cubano de Derechos Humanos, son extremadamente altas y se convierten en una espada de Damocles sobre los infractores que pudieran ir a la cárcel por incumplimiento de pago. Pero según dijo desde La Habana la autora del informe, Marta Beatriz Roque Cabello, estas multas también llevan un componente específico contra los disidentes.
El decreto 14 del gobernador de La Habana es un decreto bastante impreciso porque fue algo que se hizo muy rápido. Y sí menciona que no se puede estar en lugares públicos. Sin embargo, hay personas que en el portal de su casa han sido multadas. ¿Quiere esto decir que hay algo en contra de los incidentes para tratar por lo menos de mortificarlos, ¿no?
De hecho, el informe muestra que en septiembre 60 disidentes se fueron víctimas de multas, un número superior a agosto cuando se impusieron solo 23. Otro número que preocupa a Roque Cabello es que en septiembre 6 activistas ingresaron a prisión.
Y el hecho de que de los 6 hayan sido juzgados 2 y 4 estén pendientes de juicio. O sea, eso también es importante porque esta situación de llevarte a prisión antes de que te hagan el juicio, pues hace que la gente, bueno, se estrese, que trabaja en contra de las víctimas de los presos, además del hecho de estar preso.
El informe del Centro Cubano de Derechos Humanos destaca en específico las arbitrariedades que se cometen contra los presos políticos Aymara Nieto Muñoz y Silverio Portal Contreras. También hace hincapié en el empeoramiento de la situación con la alimentación y sobre todo la salud pública en el país. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Bueno, y por otro lado, José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la ONG Human Rights Watch para las Américas, destacó la sofisticación de los controles estatales y partidistas en Cuba. En Twitter, Vivanco dijo que al régimen no le es necesario asesinar periodistas porque la telaraña represiva y de vigilancia que ha tejido el totalitarismo a lo largo de las más de 6 décadas de régimen autoritario se ha encargado de imposibilitar el ejercicio de la profesión. Esta reacción de Vivanco en la red social viene acompañada con la publicación de una columna titulada El precio de contar historias en Cuba, escrita por el periodista Abraham Jiménez Enoja.
7:08 y vamos a conocer ahora la noticia en perspectiva. El académico Elías Amor analiza en una entrevista con Tomás Cardoso la decisión del gobierno cubano de crear las tiendas en moneda libremente convertibles, las MLC por sus siglas, ante la situación financiera que enfrentan.
El turismo en Cuba se ha hundido completamente desde que se empezó con la pandemia y con el confinamiento. No llegan turistas internacionales a Cuba y eso provoca un descenso drástico en el volumen de las divisas que recibe la economía cubana, que no se puede compensar con las remesas que mandan las familias que viven en el extranjero, ni mucho menos con los ingresos que obtienen de la venta de los médicos en el exterior. Bueno, tienen que hacer lo necesario para conseguir esas divisas. Han descubierto este negocio de las cuentas en moneda libremente convertible y lo que están haciendo es drenar las pocas divisas que entran en el país por cualquier canal de entrada para intentar, bueno, pues conseguir esas divisas que permiten importar lo poco que se está importando y atender compromisos. Bueno, los compromisos que se atienden, porque hemos visto cómo también a Rusia le han pedido un aplazamiento en los pagos de la deuda, ya no solo con el Club de París, es también con un socio, un aliado como Rusia, con lo cual la situación realmente es bastante más complicada de lo que ellos dicen, ¿no? Que el problema que hay fundamentalmente es que las medidas de política económica que se están adoptando son inadecuadas. El mismo documento este de la estrategia que acabaron de publicar no hace muchos días con las 400 y pico de medidas, es una carta a los Reyes Magos que no va a tener respuesta, porque lo que no se puede es andar pensando en energías no renovables, en digitalización y en una serie de cosas que sí que está muy bien pensar en ellas, pero en este momento pues hay otras urgencias. Y yo creo que el gobierno cubano pues no está atendiendo esas urgencias, y por no hacerlo es por lo que tú dices muy bien, con mucho acierto, se está produciendo, por ejemplo, este auge del mercado informal, que en el caso concreto del cambio del dólar con el CUC se ha disparado de una manera espectacular a unas tasas que no se recuerdan en la historia. Al mismo tiempo hay coleros, al mismo tiempo hay acaparadores, al mismo tiempo se persigue a los carretilleros, al mismo tiempo se limita a los campesinos en la extensión de tierra cultivable, se les obliga a comprar los insumos y los aperos en moneda libremente convertible. Bueno, es un conjunto de medidas que no van a beneficiar en absoluto a la economía cubana, porque, y esto sí que lo sabemos, sabemos cuál es la receta para conseguir que la economía cubana levante cabeza, y la hemos dicho muchas veces aquí en tu programa, pero no nos quieren hacer caso. Economía basada en los derechos de propiedad privada y mercado como instrumento de asignación de recursos, y esa es la receta mágica que haría que la economía cubana en un plazo no excesivamente largo volviera a recuperar ritmos de crecimiento razonables y una cierta capacidad y competitividad externa. Pero no lo quieren hacer. Prefieren llevar a la sociedad cubana a este caos en el que no vemos más que colas, protestas en las calles, y yo creo que esto es una demostración también más que palpable de la profunda injusticia y desigualdades que crea el régimen comunista en Cuba.
Un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
7:12. Vamos, como siempre, a tener noticias de Venezuela.
El jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, el almirante Craig Fowler, dijo que la razón por la que Nicolás Maduro se mantiene en el poder en Venezuela son actores externos como Cuba, Rusia, China e Irán. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos explica un poco más sobre este comentario.
En una conferencia virtual del Consejo de las Américas, el almirante Fowler, hablando sobre las amenazas en el hemisferio occidental, mencionó a Cuba, Venezuela y Nicaragua como actores malignos en la región. También mencionó a Cuba, junto con Rusia, China e Irán, como claves para que Nicolás Maduro se mantenga en el poder en Venezuela. Él dice que hay decenas de miles de cubanos que rodean a Maduro, protegen a Maduro, controlan los servicios de inteligencia y son un salvavidas económico para Maduro y también un salvavidas interdependiente en muchos aspectos. El almirante añadió que Rusia tiene una relación económica con Venezuela, pero también militar, y que tratan de socavar los intereses de Estados Unidos, y que por estar alineado con China en Naciones Unidas, no se ha podido tener la unidad internacional que llevaría a Venezuela nuevamente hacia la democracia. Sobre Irán, dijo que la relación entre el régimen de Maduro y Teherán ha crecido en los últimos meses y que Irán ve la oportunidad de crear problemas en la región, además de obtener ganancias económicas. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y ahora vamos a conocer lo que opina el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, sobre el fallo emitido por el Tribunal de Apelaciones de Londres, que no pone en duda ni en riesgo la protección del oro de Venezuela en el Banco de Inglaterra. El informe lo tiene ahora Jorge Orellana.
La oposición de Venezuela, liderada por Juan Guaidó, celebró la decisión de la justicia británica de anular un fallo que le otorgaba inicialmente el control sobre el oro que Venezuela tenía depositado o tiene depositado en el Banco de Londres, porque tampoco le permite al presidente Nicolás Maduro tener acceso a él. Hoy es una victoria para el Estado de Derecho. Primero, el Tribunal de Londres sigue reconociendo al presidente encargado Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Segundo, lo que es más importante, Maduro no logró su objetivo y sigue sin tener acceso al oro de los venezolanos, señaló la oposición. Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente reconocido por más de 50 gobiernos del mundo, dijo:
no hay que leer el fallo. No pone en duda ni ningún tipo de riesgo la protección del oro. Va a haber una consulta al gobierno británico de quien reconoce en ambas instancias. Hay un tribunal que, como ustedes saben, la gran diferencia es que hay independencia de poderes en Inglaterra.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
7:15, nuevamente tenemos el contacto con Lázaro Domínguez, porque además, Lázaro, se está fortaleciendo un anticiclón en el Atlántico. ¿Eso va a beneficiar a la región occidental y oriental de Cuba?
Efectivamente, Ariane, de hecho ya la benefició. Mira qué interesante está esto, Ariane. Uh-huh. El frente que se había estacionado sobre la región central de Cabo Kennedy, tú recuerdas que ayer hablamos de ese frente que se estacionó ahí en Cabo Kennedy, se levantó hacia el norte, hacia las vecindades de Jacksonville, creando condiciones de estabilidad sobre el sur de la Florida con temperaturas cálidas gracias a la intervención del anticiclón del Atlántico, que en su fortalecimiento obligó al huracán Delta a desplazarse en su trayectoria un poco más al sur, salvando a la región occidental de Cuba de un seguro desastre, gracias al anticiclón. Para Cuba, bueno, de todas maneras, desde el final de la mañana tendremos un aumento en la nubosidad en gran parte del país, con lluvias y chubascos especialmente intensos sobre la Isla de la Juventud y Pinar del Río. Las máximas para esta tarde, que serían en la región occidental, oriental, entre los 32 y los 35. Los vientos del sudeste 15 a 30 kilómetros por hora, pero aumentando esta tarde entre 35 y 50 en la Isla de la Juventud y Pinar del Río. Fuertes marejadas desde el final de la mañana en el litoral suroccidental y central. Inundaciones costeras desde el archipiélago de los Canarreos hasta la Isla de la Juventud y también en la península de Guanacabibes. Así que las personas que viven ahí por Cortés, la zona de Las Martinas, Guane, pues sepan que esta noche posiblemente inundaciones y muchas lluvias. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
7:18, continuamos con otras informaciones. Ahora vamos a noticias que atañen al continente americano.
Efectivamente, y comenzamos con la noticia del presidente Donald Trump, quien volvió a la Casa Blanca después de 3 días de hospitalización. Desde Washington, la historia nos la cuenta Jacopo Luzzi. Él tiene los
detalles. Después de 3 días en el hospital Walter Reed Center, el presidente Donald Trump volvió a la Casa Blanca, mientras afuera del centro médico, sus seguidores lo celebraban.
Horas antes de trasladarse a la Casa Blanca desde el Walter Reed Center, el presidente Donald Trump tuiteó esta tarde que se siente tan bien como hace 20 años y dijo que no teme el COVID y que no tiene que determinar las vidas de los estadounidenses. Durante la rueda de prensa ofrecida este lunes por su equipo médico, los galenos dijeron estar cautelosamente optimistas. Aún así, el líder del equipo médico aseguró que en los últimos días el presidente tuvo 2 episodios en los que necesitó oxígeno, pero se recuperó rápidamente.
Los partes médicos de las últimas horas en torno a la salud del presidente Donald Trump no dejaron tranquilos a los estadounidenses. Tampoco el corto paseo que tomó el mandatario alrededor del hospital donde ha pasado su convalecencia desde el pasado viernes. Pero la imagen de un presidente sonriente no despejó las dudas que dejaron este fin de semana los partes del equipo de galenos que cuida la salud del mandatario. El propio equipo de científicos reconoció que sus informes provocaron confusión, pero rechazaron que quisieran esconder información vital sobre la salud del presidente estadounidense.
Intentaba reflejar la actitud optimista que ha tenido el equipo, el presidente, su curso de enfermedad. No quería dar ninguna información que pudiera desviar el curso de la enfermedad en otra dirección.
Pero la noticia de que también la vocera de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, dio positivo al COVID, tampoco cayó bien entre la opinión pública estadounidense. Entre tanto, el candidato demócrata Joe Biden, quien se ha hecho la prueba de COVID antes de cada acto público de campaña, volvió a obtener resultados negativos este lunes. El ex vicepresidente visita este lunes Florida, un estado vital para sus aspiraciones presidenciales. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y continuamos hablando de la campaña electoral aquí en los Estados Unidos. El vicepresidente Mike Pence y la aspirante a la vicepresidencia por el Partido Demócrata Kamala Harris debatirán mañana miércoles separados por escudos de plexiglás, uno de los pocos cambios que se están haciendo en respuesta a las preocupaciones sobre el COVID-19.
La Comisión de Debates Presidenciales se reunió prácticamente durante 2 horas el lunes por sus preocupaciones sobre el debate vicepresidencial en Salt Lake City, estado de Utah.
El lunes, después de una solicitud de campaña de Biden-Harris y una guía actualizada por parte de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades sobre la transmisión del COVID-19 en el aire, la comisión acordó separar a los candidatos entre sí y de la moderadora Susan Page de USA Today. La campaña de Donald Trump estuvo de acuerdo con la medida.
Y seguimos con noticias. John McAfee, el empresario de software antivirus, ha sido acusado de evadir impuestos después de no informar a las autoridades federales de millones de dólares que ganó como consultor promoviendo criptomonedas, hablando en público y promoviendo la historia de su vida para un documental.
El ex precandidato para la presidencia por el Partido Libertario vivió un corto tiempo en Cuba, fuera del alcance de las autoridades federales de Washington.
McAfee fue puesto en libertad en la República Dominicana en julio del año 2019, después de que él y otras 5 personas fueran sospechosas de viajar en un yate que portaba armas de alto calibre, municiones y equipos de estilo militar, dijeron funcionarios en la isla caribeña en ese momento.
A las 7:22 vamos a conocer lo que arrojó una encuesta que se realizó dentro de la población nicaragüense sobre la falta de empleo y además los contagios del COVID-19. Daliana Ocaña, desde la capital Managua, tiene el informe.
La falta de empleo y la incapacidad para atender las necesidades básicas del hogar debido al alto costo de la vida son las principales preocupaciones en los hogares de los nicaragüenses, mientras la amenaza de la pandemia del COVID-19 desciende en la lista de las dificultades, según los resultados de la encuesta más reciente de Sid Gallup Nicaragua, realizada en septiembre. La socióloga e investigadora Marisa Olivares comentó a La Voz de América que la estabilidad social de los nicaragüenses se encuentra seriamente afectada.
Y la pobreza es un problema estructural histórico en Nicaragua. Realmente sí es un problema que se ha agudizado por la crisis que se abre desde el 2018, que es esa crisis política agudiza la crisis económica.
De acuerdo con los resultados de la encuesta, el 34% de los nicaragüenses considera que el principal problema de Nicaragua es la falta de empleo. Otros, un 17%, valoran la corrupción del gobierno en segundo lugar. Un 16% consideró la situación de inseguridad ciudadana por crímenes, robos y asaltos. Y un 10% el alto costo de la vida. Solo un 5% considera que el problema central es el COVID-19. El economista Luis Murillo explicó que el desempleo es solo un síntoma del problema real que afecta al país.
El problema fundamental es de que el sistema económico, social y político ha perdido, digamos, confianza, y esto está generando algunos efectos económicos, ¿verdad?, sociales, ambientales, políticos.
Nicaragua vive su tercer año consecutivo de crisis económica tras la represión estatal contra las protestas ciudadanas de 2018, que ha sido señalada por crímenes de lesa humanidad. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Bueno, y con cerca de 830.000 casos de COVID-19, Colombia es el quinto país en el mundo en contagios y el undécimo en personas fallecidas por la enfermedad. Desde ese país, el informe lo presenta Manuel Arias Naranjo.
Mientras el mundo sobrepasó el millón de personas fallecidas por la pandemia, Colombia, con un promedio de 170 decesos por día, se acerca a los 27.000 muertos, con un número de positivos diarios cercanos a los 6.000, que demostrarían un aplanamiento en la curva de contagios. No obstante, expertos consultados por La Voz de América, como el médico infectólogo Carlos Torres, advierten que, al igual que en otras regiones del mundo, en los próximos días el país podría enfrentar un rebrote de la enfermedad.
En unos 15, 20 días comenzamos a subir. Un pico seguramente menos fuerte, con seguramente menos muertos, porque ya se sabe un poco manejar más el tema.
Sin embargo, para el gobernador del departamento de Antioquia, Luis Fernando Suárez, incluso se ha bajado el número de pruebas diarias realizadas, lo que obviamente baja el número de contagios y crea en la población una falsa sensación de que la pandemia está disminuyendo.
Y la sensación que nosotros tenemos es que no se están realizando las suficientes pruebas diagnósticas y de alguna manera eso está enmascarando ese incremento de casos.
Pese a que las estadísticas divulgadas minuto a minuto por la Universidad Johns Hopkins muestran al país como el quinto en el mundo en contagios y el noveno en muertes por COVID-19, el infectólogo Carlos Torres señala que, aunque no se debe bajar la guardia frente a la pandemia, las estadísticas respecto a los casos por cada 100.000 habitantes ubican a Colombia en el puesto 19 en contagios y 17 en muertos, teoría que respalda el gobierno del presidente Iván Duque frente a la efectividad en las medidas implementadas para el manejo de la pandemia. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Vamos a conocer ahora lo que sucede en Perú. Ha reiniciado los vuelos internacionales como parte de la reactivación de las actividades económicas que fueron suspendidas temporalmente debido al avance del coronavirus. Jorge Orellana tiene estos detalles.
Perú reabrió sus fronteras. Un primer avión que arribó a Lima, proveniente de Santiago de Chile, se convirtió en el primer vuelo comercial internacional que llegó al Perú tras casi 7 meses de un cierre de fronteras decretado para evitar la propagación del COVID. COVID-19, el presidente de Perú, Martín Vizcarra, dijo
que acá tenemos un doble reto ahorita a todos los peruanos: continuar en nuestra tarea de contener el COVID, como lo estamos haciendo, y las cifras lo indican. Son 8 semanas de disminución continua.
Hasta el momento ya hay 11 destinos con 7 países confirmados. Estos son Guayaquil y Quito, Ecuador; La Paz y Santa Cruz en Bolivia; Bogotá, Cali y Medellín en Colombia; Panamá en Panamá; Asunción en Paraguay; Montevideo en Uruguay y Santiago en Chile. Además de los 7 destinos inaugurados por Perú, también hay otras naciones del continente latinoamericano que ya abrieron sus fronteras internacionales, como Canadá, Guatemala, Costa Rica, República Dominicana, Brasil, México y también Estados Unidos. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y hoy
como caña y colibrí, como el bohío y la palma, con libertad en el alma, oyendo Radio Martí. De San Antonio a Maicí,
oyendo Radio Martí.
Con 28 minutos, rápidamente vamos a dar un recorrido por noticias internacionales.
Efectivamente, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, conversa hoy martes en Tokio con sus contrapartes de Japón, Australia y la India con el propósito de contrarrestar el creciente protagonismo de China.
Los cuatro diplomáticos apodados en círculos diplomáticos como el Quad debatirán sobre el impacto de la pandemia de coronavirus y la creación de una iniciativa Indo-Pacífico libre y abierta centrada en la cooperación económica y la seguridad.
También se reunirán con el nuevo primer ministro japonés Yoshihide Suga, quien reemplazó a Shinzo Abe el mes pasado, después de que Abe renunciara citando problemas de salud. China ha denunciado al Quad como un intento de contener su desarrollo.
Y Lituania y Polonia confirmaron que están llamando a sus embajadores en Bielorrusia para consultas en medio de las crecientes tensiones en torno a las disputadas elecciones celebradas en agosto en ese país.
Esta medida se lleva a cabo 3 días después de que Minsk llamara a consultas a sus embajadores en Lituania y Polonia en el contexto de las sanciones impuestas por la Unión Europea al gobierno bielorruso.
El dictador bielorruso Alexander Lukashenko ha acusado a ambos países de apoyar las protestas en su contra. Su frustración ha sido aún mayor con Lituania, país que otorgó refugio a la líder opositora bielorrusa Svetlana Tikhanovskaya.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
7:30, iniciamos ya la última media hora de este espacio informativo, el gigante de las mañanas de Radio Martí Noticias. De siempre estaremos con ustedes 6 a 8, llevándoles toda la información actualizada, la que tenemos en nuestra redacción. Hoy es martes, ya 6 de octubre. Buenos días, si usted a esta hora nos sintoniza. Y aquí en esta última media hora vamos a conocer lo que sucedió, terrible, un caso de violación en El Cotorro, en La Habana, una niña, una adolescente. Y lo que opina la madre, lo que está realizando en estas palabras que ha concedido a Radio Martí. También la amenaza que ha recibido un periodista independiente simplemente por hacer la labor de informar. Por supuesto que estaremos conociendo noticias de los deportes y el estado del tiempo. Toda la vista puesta precisamente en este momento, en este ciclón, en este huracán ya Delta, que amenaza lo que es la parte occidental de Cuba y, por supuesto, la isla de Pinos. A las 7:31, el equipo que le acompaña, nuestro ingeniero de sonido, hoy es Tony Simón, en la producción, como siempre, Exilio Arjona, en la sala de redacción, Alex Rivero, y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 7:32, nos vamos rápidamente a Noticias de Cuba.
Así es, estamos en Cuba. El activista y periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho fue amenazado de muerte el sábado a través de mensajes de texto enviados a su teléfono celular, donde, entre otras cosas, fue advertido de que podría amanecer con la boca llena de moscas o, peor, no aparecer. Valdés Cocho, colaborador del diario italiano La Nazione y quien frecuentemente ha sido víctima del acoso de la policía política cubana, detalló lo sucedido a Radio Martí.
El día 3, exactamente a las 12:56 de la madrugada, yo me encontraba durmiendo y como que, sentí dos timbres, dos llamadas perdidas, pero eran con números privados. Yo tengo como costumbre no contestar los números privados que me llaman, porque sabemos que detrás de esos números privados o hay una amenaza o hay una citación que da la seguridad del Estado, y yo decidí no contestar. Antes de no contestar, me mandan un mensaje de texto que era donde me amenazan de muerte, y una de las frases que decían era que iba a amanecer con la boca llena de moscas o quizás no apareciera. Automáticamente yo hice captura de pantalla del mensaje, lo posteé en mi página de Facebook Alta Tu Voz Cuba, y ahí varias agencias de noticias independientes se dieron eco de las amenazas que me habían hecho. No obstante a eso, muchos seguidores, porque el número de esta persona exclamando el mensaje quedó expuesto a la luz pública, y muchos de mis seguidores llamaron a ese número y le salió un muchacho diciéndole que no sabía quién yo era, o el muchacho está en complicidad con la seguridad del Estado y está mintiendo, o detecta en complicidad con la seguridad del Estado, clonó el número de un usuario, en este caso este muchacho, para efectuar mensajes amenazantes a personas que disienten contra el sistema comunista, contra el régimen cubano.
Tras lo ocurrido, Valdés Cocho escribía en su página de Facebook: alza tu voz, Cuba. Al parecer no hay cosas más importantes por hacer para estos personajes que despertar en medio de la madrugada a periodistas para amenazarlos.
Y vamos a conocer lo que ha dicho el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela, el IPIS. Es una ONG concentrada en la promoción, la defensa y la formación en libertad de expresión, periodismo de investigación y derecho a la información. Presentó su informe Sombra 2019, casos Nicaragua, Venezuela y Cuba, están allí.
Sobre Cuba, Normando Hernández, director general del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, el ICLEP, afirmó que el régimen cubano es un asesino de la libertad de expresión y de prensa. También indicó que el marco jurídico cubano funciona como una espada de Damocles sobre la cabeza de los ciudadanos, ya que está lleno de leyes y decretos restrictivos a la libertad de expresión.
Destacó también la ausencia de personalidad jurídica de la prensa independiente. Hernández manifestó que en Cuba hay un promedio de 24 violaciones periodísticas cada mes, para un total de unas 288 violaciones en todo el año.
Bueno, y por otro lado, Cleida García Díaz se desespera buscando el castigo a 5 hombres que presuntamente violaron a su hijita de 13 años, el municipio habanero El Cotorro, pero entre negligencia y trámites burocráticos se ahoga su impotencia. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene el informe.
La investigación por la agresión contra la niña Daneria Hidalmi Zamora García, que fue víctima de una violación grupal, aún no ha dado sus primeros hallazgos.
La policía no ha hecho nada. Se le pegaron hasta una bacteria malísima, que todavía mi hija está con antibióticos y con un tratamiento psicológico.
Lamentó Cleida García Díaz, la madre de la pequeña. El domingo 6 de septiembre, la adolescente fue interceptada en la vía pública por un individuo que la convenció para tener relaciones sexuales. Pero en la casa donde la llevó había otros 5 hombres que la obligaron a tener sexo con ellos también. En el examen practicado a la adolescente se encontró el semen de 3 de los hombres, pero ellos alegaron que las relaciones sexuales fueron consentidas.
Me dijo que ella estaba en la calle con una medida cautelar, que por el problema de COVID todo estaba paralizado.
Ningún documento ha sido entregado a la madre, ni la constancia de la denuncia, ni el dictamen de medicina legal. Tampoco se ha emitido orden de captura contra los otros 2 autores. Ni siquiera se han confirmado los nombres de los sospechosos.
Hay rumores en la calle que dice que hasta la misma autoridad ha sido sobornados.
Un informe presentado por el gobierno en 2019 reconoció que al menos 2.350 menores de edad cubanos sufrieron presuntos hechos de abuso sexual entre junio de 2018 y mayo de 2019. De ellos, 1.179 niños sufrieron abusos lascivos, 298 violación, 65 pederastia, 533 corrupción de menores y 257 ultraje sexual. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Terrible lo que está sucediendo y lo que está pasando esa madre. Vamos ahora a hablar del coronavirus. La región central de Cuba, exactamente las provincias de Santi Espíritu y Ciego de Ávila. Exactamente en Santi Espíritu se dispararon los casos de contagio y en Ciego de Ávila no logran controlar el rebrote. Tomás Cardoso amplía esta información.
La provincia de Santi Espíritu reportó 48 nuevos casos de COVID-19 entre sábado y domingo, mientras que el vecino territorio de Ciego de Ávila sigue teniendo un cuadro epidemiológico complicado con el rebrote. Desde Santi Espíritu, el periodista independiente Adriano Castañeda cuenta que el cierre es total.
Han cerrado totalmente el populoso bulevar, cerrado el parque Serapín Sánchez, los tres pisos del gobierno municipal, militarizado todo ahí porque hay en lo que es la tienda El Triunfo y la tienda TRD El Perla, dieron positivo varios trabajadores del Hospital Clínico Quirúrgico Provincial. Salieron positivos trabajadores. Los centros de aislamiento están totalmente abarrotados. Hay mucha hambre, muchas necesidades.
También en la capital espirituana, la ama de casa Yanela Lucía Reyes comenta que no hay higiene y los alimentos los reparten sin refrigeración.
Siguen apareciendo los casos de COVID, sigue el rebrote. Entonces, estamos en desabastecimiento. La poca alimentación que hay la están distribuyendo corrompida. Tampoco se está fumigando, no se está higienizando las calles.
El fin de semana se detectó un foco en la prisión de mujeres en Ceballos, Ciego de Ávila, informa José Carlos Fernández.
La prisión de mujeres de Ceballos, Loma La Carolina, en carretera Morón, kilómetro 15, continúan los apagones en la ciudad. También el no abastecimiento de los alimentos a la población.
En el reparto Río Fraga, en la zona sur de la capital avileña, están aislados desde el viernes, reporta Oscar Cervantes.
Estamos trancados, no podemos salir de aquí, pasando bastante trabajo porque el abastecimiento es pésimo, casi nulo.
Y desde el municipio de Morón, el hospital municipal continúa complicado con un foco, siguen aislados sin trabajar y repartieron los productos de la canasta básica el día primero, los cuales son insuficientes, concluye Dairis González Ravelo.
Seguimos cerrados y sin trabajar, mandado, lo único que agregaron de más son unos paquetes de fideo y una librita de harina por persona.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y vamos a dar el repaso a los datos que arrojó el gobierno cubano con respecto a los casos de coronavirus de ayer.
Efectivamente, el régimen reportó este lunes otra muerte para un total de 123 y 36 nuevos casos para un acumulado de 5.845 de casos de coronavirus en la isla desde el inicio de la pandemia. En un repunte de la enfermedad que afecta ahora a Santi Espíritu, con 124 contagiados en los últimos 15 días y 23 de los confirmados en la jornada.
Las autoridades de esa provincia decretaron el establecimiento de más de 40 zonas con restricción de movimiento en la ciudad de Santi Espíritu, la ampliación de los centros de aislamiento y el mantenimiento de 4 instalaciones para la atención a sospechosos. Así lo reportó el diario estatal Escambray.
La fallecida, señora de 70 años de edad, contacto de un caso positivo, residía en Cárdenas, Matanzas, y permaneció ingresada durante 12 días, la mayoría de ellos en terapia intensiva, según detalló el jefe de epidemiología del MINSAP.
De los 4.573 hospitalizados a causa del COVID-19, se mantienen en vigilancia epidemiológica 3.394 personas, de ellos 691 son casos sospechosos y 488 están confirmados, eso según las cifras oficiales.
Mientras tanto, en Cárdenas, Matanzas, donde el Ministerio de Salud Pública de Cuba reportó una persona fallecida por COVID-19, como les comentábamos, muchas de las zonas que permanecían en aislamiento fueron reabiertas. La dama de blanco, Leticia Ramos Herrería, quien allí reside, dijo a Radio Martí sentirse preocupada ante esta situación, ya que no han cesado los contagios.
Los médicos
medios de televisión nacional dieron que una fallecida del municipio de Cárdenas, los contagios siguen. Hay nuevos casos en el lado de Boca, Tamarioca y Santa Marta también, pero que también hay un contingente aquí en Cárdenas de trabajadores que casi todos son del oriente del país, que está en cuarentena total porque muchos trabajadores que dieron positivo y lo tienen en cuarentena ahí, en esta localidad aquí de Cárdenas. Los dos repartos y las dos zonas que ya estaban cerradas, que en total fueron cuatro puntos de la ciudad que estaban cerrados con cuarentena, los abrieron ya. Pero los abrieron porque salieron los habitantes para afuera protestando que iban a salir para la calle, se quitaron los nasabujos y iban a salir para la calle, pues tenían alimentos para darle a sus hijos ni comida que tenían en su casa y el gobierno no le estaba llevando nada. Y ahí tuvieron varios tropas especiales que estuvieron en el lugar y entonces decidieron levantar la cuarentena de estos lugares debido a esta situación. Entonces levantaron lo que es los dos repartos, el Fructuoso Rodríguez y el 13 de marzo, y la calle Calzada y Amistad, que también estaban en cuarentena. Todos esos lugares levantaron su cuarentena ya.
Y vamos a conocer ahora esta noticia que nos llega desde Nueva York. Human Watch, Human Rights Foundation y el Instituto Roll Welkberg para los Derechos Humanos emitieron un documento que detalla los abusos contra ciudadanos en China, Cuba, Rusia, Arabia Saudita, Pakistán y Uzbekistán. Además, está instando a los países miembros de la ONU a que se opongan a que estas naciones ingresen al Consejo de los Derechos Humanos. Amplía Carmen María Rodríguez.
Elegir a estas dictaduras como jueces de la ONU en materia de derechos humanos es como designar a una ganga de piromaníacos a la brigada de bomberos, afirmó Hillel Noyer, director ejecutivo de UN Watch. El informe muestra que Cuba y Rusia no compiten por el puesto en sus correspondientes grupos regionales. Todo país requiere 97 votos positivos de 193 en la Asamblea General, por lo que la elección de tanto Cuba como Rusia se da por sentado de acuerdo al informe. Prosigue la labor del Consejo de Derechos Humanos a lo que se refirió en Ginebra el vocero del organismo, Rolando Gómez.
Secretary General's report on Cambodia, and then a High Commissioner reports on Georgia and Yemen. So that will be on Monday afternoon.
Se presentan los últimos informes, uno del secretario general sobre Camboya e informes de Yemen y de Georgia de la alta comisionada de Derechos Humanos. La organización UN Watch presentó protestas formales en la ONU que fueron publicadas como documentos oficiales contra la elección al Consejo de Derechos Humanos de China, Cuba, Pakistán, Rusia y Arabia Saudí. Hillel Noyer calificó a Cuba como estado policiaco. En torno a Rusia, el director ejecutivo de UN Watch afirmó que Rusia asesina a periodistas y envenena a opositores, mientras que Arabia Saudí realizó 184 ejecuciones en el 2019. Noyer añadió que es absurdo y moralmente obsceno que la ONU elija al Consejo de Derechos Humanos a China, régimen que ha encarcelado a 1 millón de uigures en campamentos, arrestado y hecho desaparecer a aquellos que sonaron la alarma sobre el coronavirus, país que también intenta aplastar la libertad en Hong Kong. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
7:45, avanzamos y vamos a darles ahora otras informaciones de otros puntos del planeta.
Efectivamente, comenzamos por los Estados Unidos. La secretaria de prensa del presidente Donald Trump ha dado positivo a COVID-19. El informe lo presenta la agencia France Press.
La secretaria de prensa de Donald Trump también tiene COVID-19. La portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, anunció el lunes que dio positivo al nuevo coronavirus, 3 días después de que el presidente estadounidense fuera hospitalizado. La vocera detalló que no presenta síntomas, pero que comenzará la cuarentena y continuará trabajando en forma remota. McEnany es el caso de COVID-19 más reciente en el círculo cercano al mandatario. El listado incluye a la primera dama, Melania Trump, y a la asistente del presidente Hope Hicks, cuyo positivo a la COVID-19 conocido el jueves encendió las alarmas. El aumento de casos ha avivado la polémica por la falta de precauciones tomadas por la Casa Blanca y la familia Trump para evitar contagios del nuevo coronavirus.
Vamos a otras informaciones. Hablemos de lo que ha tomado como medida México para enfrentar las raíces de la migración ilegal. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó de reactivación de los programas Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida, los cuales tienen como beneficiarios a los países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica, o sea, Guatemala, Honduras y El Salvador.
Ambos programas destinan fondos para becas de estudio para jóvenes en las comunidades más pobres de los países beneficiarios, así como recursos económicos para plantar árboles frutales y maderables en zonas rurales.
7:47. Vamos ahora nuevamente a conocer el estado del tiempo para Cuba y el Caribe, como siempre con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Aquí estamos viendo en las imágenes que para la región occidental de Cuba se prevé que ya hay condiciones de tormenta tropical para esta noche, Lázaro.
Efectivamente, Ariane. Con sus vientos con fuerza huracán Delta, estará golpeando esta mañana las Islas Caimán con marejadas muy peligrosas entre 6 y 9 pies sobre el nivel normal y provocando lluvias calificadas de intensas entre los 2 y las 4 pulgadas que deben afectar esta noche las provincias occidentales cubanas, donde se experimentarán condiciones de tormenta tropical, especialmente la Isla de la Juventud, La Habana y Pinar del Río, que debe ser la más afectada. Así que esta noche, condiciones de tormenta tropical para la región occidental de Cuba. Desde el final de la mañana se incrementará la nubosidad en gran parte del país, con lluvias y chubascos especialmente intensos sobre la Isla de la Juventud y Pinar del Río. Las máximas esta tarde en la región oriental, que será la más cálida, entre los 32 y los 35. Los vientos del sudeste 15 a 30 kilómetros por hora, pero aumentando a 35 y a 50 kilómetros por hora en la Isla de la Juventud y Pinar del Río. Fuertes marejadas desde el final de esta mañana en el litoral sur occidental y central. Inundaciones costeras desde el archipiélago de los Canarreos hasta la Isla de la Juventud y en la península de Cubaná, Cabimes. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
La prensa castrista ha estado recordando en estos días un discurso del ya fenecido tirano Fidel Castro, pronunciado el 3 de octubre de 1965, y en el cual anunció tres hechos, bueno, ya tú sabes, históricos. Porque para esta gente, hasta los estornudos de los Castro son históricos. Uno fue la creación del periódico Granma. Otro, la carta de despedida del Che Guevara. Y el tercero, la instalación del primer comité central del Partido Comunista de Cuba. Tengo entendido que hasta el mismísimo presidente de dedo, Miguel Díaz-Canel, habló de las tres conmemoraciones. No te diré nada del Granma, porque el panfleto sirve al menos para una función imprescindible. No te diré nada de la despedida del Che, porque en buena hora se fue de Cuba. Lo lamentable es que un día llegara ella. Y de la constitución del primer comité central del partido, solamente haré una pregunta, a ver si alguien me aclara la razón de tanta laraca por su aniversario. ¿Para qué ha servido el comité central? ¿Para qué ha servido el Partido Comunista de Cuba? Como no sea para la desgracia de los cubanos. Hace 55 años que rige oficialmente los destinos de Cuba. ¿Y qué diablos ha aportado a nuestro pueblo? Si la maldad y la desgracia contaran como aportes, bueno, pues nos ha traído a los cubanos la confiscación de todos nuestros derechos, abusos sin cuento y atropellos sin medida, asesinatos y encarcelamientos injustos, terror institucionalizado, el miedo como rector de la sociedad y, por si fuera poco, hambre, falta de medicinas, el churre como traje típico, la vulgaridad como lenguaje nacional, la chivatería como mérito patriótico y la mentira como manera de sobrevivir. Esto solo como muestra, pues la lista es mucho más extensa. Una cosa es no admitir los errores propios y otra bien distinta es presentarlos como aciertos, sobre todo cuando los resultados de esos errores saltan a la vista. Ya lo dijo quien lo dijo, del embuste al ridículo no hay más que un paso.
Y el mundo del entretenimiento, por supuesto que también tiene sus noticias. Escúcheme esta, integrantes de la música urbana cubana continúan rindiendo tributo a Daniel Muñoz, mejor conocido como El Dani, quien falleció el pasado 18 de julio en un hospital en La Habana a los 31 años de edad. Nos cuenta más detalles de estas y otras noticias Rosana Romero en el siguiente reportaje.
Es imposible que te olvide.
Músicos cubanos del género urbano continúan celebrando el legado de uno de los suyos. Se trata de Julien Oviedo e Insurrecto. Ambos reggaetoneros estrenaron un tema en nombre de El Dani, que falleció el pasado mes de octubre. Ausencia se estrenó recientemente y ya cuenta con casi 75 mil vistas. Oviedo opinó en su cuenta de Instagram: hay canciones que se quedan para siempre y esta es una de ellas. En sus cuentas sociales, Yomil puntualizó que cada vez que escucha este tema es algo muy fuerte para él y que se le salen las lágrimas. A la misma vez, dijo que le aprieta el corazón el recordarlo en cada estrofa y melodía que le dedicaron. Dani, quien formaba parte del dúo Yomil y El Dani, falleció a finales del año pasado a los 31 años de edad. El homenaje recuerda tanto al artista como a su legado, situándolo entre los músicos urbanos más populares de la isla. El joven dúo logró trascender las fronteras de su país y ser conocido a nivel internacional. Hasta el día de hoy, varios de los reggaetoneros más cercanos a Yomil y El Dani han alzado sus voces con el fin de reclamar justicia por la muerte de su compañero musical, debido a que consideran una negligencia médica lo que causó la muerte repentina de El Dani. A la vez rechazan un infarto como la causa oficial de su muerte. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
El tema lo indica, él ya está aquí con nosotros, cargadito de noticias de los deportes. Bobby, buenos días otra vez.
Muy buenos días nuevamente, Adriana, claro que sí. Y un saludo nuevamente a la audiencia de Radio Martí allá en la isla. Deportes, las grandes ligas entran en series divisionales. Bueno, ayer comenzaron estas series los Yankees de Nueva York. Reiterando la noticia, ganaron 9-3 a los Rays de Tampa Bay en el primer partido de la serie entre ambos. Al mejor de 5 encuentros, el equipo de Nueva York pegó nada menos que 4 jonrones. Aaron Judge y también Giancarlo Stanton botaron la pelota por el equipo de Nueva York. En el caso de Stanton, fue un batazo de 4 carreras en la 9ª entrada que digamos que dio el puntillazo a ese encuentro. Reitero, 9-3 fue el resultado. En ese partido, el cubano Randy Arozarena por el equipo de Tampa batió de 4-3 con un jonrón. Anotó un par de ocasiones, sin duda fue el mejor pelotero del equipo de los Rays, que como ven cayeron en este primer encuentro. En otro de los partidos, o en el otro partido que se jugó, los Astros de Houston derrotaron 10-5 a los Atléticos de Oakland, también en el inicio de la serie divisional entre ambos. El boricua Carlos Correa batió par de cuadrangulares en la victoria de los Astros, fue el más destacado a la ofensiva por el equipo de Houston. Esta noche, pues esta tarde, ya comenzarán, digamos que, más partidos de estas series divisionales. Los Marlins van contra los Bravos desde las 2:00 p.m. a las 4:30. Astros y Atléticos volverán a jugar, o sea, el segundo partido de la serie entre ambos. Desde las 8:00 p.m, los Yankees van contra los Rays en el segundo encuentro de la serie divisional. Y este partido será transmitido por Radio Martí. Y desde las 9:38, los Padres, pues estarán jugando contra los Dodgers, el primero de la serie entre ambos. Pasando a la NBA, bueno, el equipo de Miami estará jugando frente a Los Ángeles Lakers, el cuarto partido de la serie final por el título de la liga. Recuerden que los Lakers van adelante 2-1 en esta serie y son los favoritos realmente, aunque Miami con Jimmy Butler anotando 40 puntos fue capaz de ganar el tercer partido y por lo menos evitar la barrida en esta serie. Si los Lakers ganan esta noche, encuentro que comienza desde las 9:00 p.m. si ganan esta noche, pues ya tendrán la serie 3-1, como se dice, a punto de mate. Si gana el equipo de Miami, bueno, ahí sí las cosas se iban a poner, digamos, que bien buenas, porque la serie quedaría empatada y cualquier cosa digamos que pudiera pasar, se pone mucho más emocionante en este caso la final de la NBA entre los Lakers y Miami. Bobby Salamanca Jr. especial para el noticiero de Radio Martí.
A las 7:56, vamos a dar un repaso a nuestros titulares. Periodista independiente alerta sobre amenazas del régimen cubano de ir a la cárcel si continúa escribiendo su columna en The Washington Post.
Observatorio Cubano de Derechos Humanos pide a la Unión Europea acciones contundentes por el aumento de la represión en Cuba.
Multas por el COVID-19 aumentaron en septiembre y tienen un componente político, así lo asegura el informe mensual del Centro Cubano de Derechos Humanos.
En plena campaña electoral en Miami, el candidato demócrata Joe Biden promete revisar las políticas del presidente Trump hacia Cuba.
Archivo Cuba cuestiona ante el Comité del Nobel de la Paz propuesta de considerar a las brigadas médicas del régimen para recibir esta distinción.
Una encuesta en Nicaragua indica mayor preocupación por el desempleo y la corrupción del régimen sandinista que por el COVID-19.
No dejen que el coronavirus los domine. Ese fue el mensaje del presidente Donald Trump a su regreso a la Casa Blanca.
Y debatirán mañana miércoles el vicepresidente Mike Pence y la aspirante demócrata al cargo, Kamala Harris.
Radio Martí Noticias.
Y así llegamos al final de esta emisión del gigante informativo Radio Martí Noticias, de 6 a 8 de la mañana. Hemos estado aquí con ustedes informándoles, pero ya están allí a las puertas de este estudio los muchachos de Levántate Cuba, Exilda Arjona, Alberto Müller y Alejandro Sayas Bazán, porque se mantiene Tony Simón como el ingeniero de sonidos. El equipo que le acompañó a Exilda, que además es nuestra productora, Tony Simón, ha estado en el sonido en la sala de redacción, Ale Rivero, y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. Gracias por su sintonía. Siga con nosotros en Radio Martín.
Nos vamos, llegaron los chiquillos. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud. Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.